¿Listos?
Ok.
Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Convergente, este espacio donde nos encanta hablar de un montón de cosas y cómo todas ellas convergen en la persona de Jesús. Y hoy estoy muy contento, muy feliz, porque una vez más nos podemos conectar a través de un radio, nuestra casa, nuestra plataforma, y por supuesto, invitándoles a cada uno de ustedes a que vayan a su tienda de aplicaciones favorita y descarguen la aplicación de Dun Radio. Así la puedes buscar, D-U-N, Dun Radio, ya sea para Android o para iOS, está completamente disponible. Así que lánzate y descárgala. Y si tú de repente te gusta más estar ahí en tu computadora mientras trabajas y escuchar, además de una buena programación de música, también temas muy interesantes, bueno, pues puedes hacerlo en www.dunradio.com. Y bueno, hoy viernes 23 de febrero, ya básicamente ya estamos terminando el segundo mes del año. El primer mes parecía más como que era, ya íbamos en el 40 de enero, pero ya ahorita este segundo mes pasó un poco rápido y la verdad es que yo he disfrutado mucho esta segunda temporada, desde la parte de la salud, también un poquito el charlar con nuestro amigo Dani, ¿verdad?, acerca de esta herramienta de Mateo. Y la semana pasada tuvimos un programa extraordinario. Gracias a todos por sus mensajes. La verdad es que siempre hemos sido muy, muy honestos con ustedes y esta serie de programas la hemos grabado por temas de agenda. Así que yo espero que cada uno lo estén disfrutando, pero sí recibimos los mensajes. Así que si tú tienes un mensaje, quieres decirnos algo, puedes enviarnos un mensaje al 3321-17-8297. Repito, 3321-17-8297. Y leemos todos sus mensajes. Y la verdad que yo estoy muy contento de los mensajes que hemos recibido en el programa pasado. Yo creo que ya tenemos que hacer algo más con mi amigo Joel, porque creo que es con el que más mensajes recibimos. Entonces, la verdad es que les agradecemos y les animamos a que sigan en contacto con nosotros. Y bueno, sin más ni más, creo que ya básicamente lo anuncié. El día de hoy sigue conmigo una vez más mi buen amigo, muy querido Joel Maldonado. Amigo, ¿cómo estás?
Amigo Ernie, muchas gracias por tu comentario. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
Bien, gracias a Dios. La verdad es que disfrutando, disfruto mucho, te voy a ser muy honesto, no solamente las pláticas que tenemos, sino lo que hacemos en podcast, en radio. La verdad es que lo disfruto mucho. Creo que Dios utiliza esos momentos para hablarnos y sin duda alguna, Él está haciendo algo en nuestros corazones. Así que agradecido que estés aquí.
Pues muchas gracias. Como siempre te digo, gracias por invitarme, por tomarme en cuenta para esos espacios que tú tienes por todas partes. Eres, la verdad, una persona sumamente diligente. Estás por todas partes. Es muy admirable, amigo. Gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti por aceptarla. Y bueno, vamos a seguir con este tema de la mayordomía y la administración. La verdad es que la semana pasada fue un tema bastante bueno. De hecho, me gustaría leerte quizá un par de comentarios que me llegaron. Hay muchos más, la verdad, pero sí me gustaría como leerte un par de ellos. Por ejemplo, dice, fíjate, este está muy curioso porque dice: "Preséntese en Dun Radio, este fue un super programa, mis respetos para Joel, es un señorón." Así te pusieron, ¿eh?
Y eso que todavía no me sale bien mi bigotito, amigo.
Exacto. No, y déjame, por acá tengo otro comentario también del viernes pasado. Dice: "Qué buen tema y qué perspectiva tan interesante que nos muestra Joel. Gracias por compartir, saludos y bendiciones para todos los que hacen posible la transmisión de este programa. También, la verdad es que, digo, hay muchos más, me podría pasar más tiempo aquí, pero no quisiera tomar tanto tiempo, pero solo para que vean nuestros amigos que sí leemos sus comentarios y que la verdad es que estamos muy animados. Y este tema creo que fue muy interesante porque no solamente se trató como del tema económico, sino los recursos que tenemos en nuestras manos. Y eso es lo que queremos enfocar el día de hoy, que todos tenemos un recurso y lo tenemos que poner al servicio del reino de Dios. Eso creo que es una premisa que todo cristiano debería de tener. Pero creo que esto es muy ilustrativo. Si pudieras contarnos, amigo, digo, me voy a tomar la libertad de comprometerte. Si pudieras contarnos un poquito del corazón de tu abuelo, que ya en el programa, en la temporada pasada nos platicaste un poco. Pero la verdad es que el día de hoy hubo ahí un detalle que hablaste un poquito acerca de ese corazón y ese pensamiento de tu abuelo. Y me gustaría que nos lo pudieras compartir si lo crees así conveniente.
Bueno, muchas gracias. Y quiero también decir qué generosas palabras, ¿no?, de las personas que escriben y que son pues audiencia de este programa. Y que, o sea, la verdad es que es muy gratificante, ¿no?, el saber que hay personas que se benefician, ¿no?, de lo que se comparte.
Sí, claro.
Fíjate que si yo pudiera definir a mi abuelo con una palabra, o sea, en una palabra, lo definiría como una persona comprometida.
Wow.
Creo que esa es la palabra que mejor lo define, el compromiso. Y en ese sentido, mi abuelo era un hombre que disponía de todos los recursos que estaban a su disposición para llevar a cabo aquello a lo que él se había comprometido. Fíjate, yo te he platicado mucho de esto. Mi abuelo, pues él crece en una casa a principios del siglo, que recibía misioneros bautistas. Y pues su familia de origen, pues católica, ¿no?, como todos en México.
Sí.
Pero una parte de la familia católica, la otra, te digo, recibía misioneros bautistas y ahí pues escuchaban. Pero él realmente recibe, digamos que a Jesús, ¿no?, se convierte al cristianismo ya casado, ya más grandecito, ¿no? Pero algo que distinguió su caminar con Dios desde el principio fue pues la convicción que él tenía, ¿no?,
sí,
de un Dios cercano, de un Dios presente, de un Dios que se relaciona con su criatura, ¿no? De hecho, sí. Él, me acuerdo que mucho que decía citaba este versículo, esta parte de la Biblia que dice, es que él nos buscó primero, ¿sí? ¿No? O sea, él se maravillaba de la fidelidad de Dios en el sentido de cómo, o sea, él nos buscó, no nosotros a él, ¿no? Y yo pienso que a lo mejor un poquito lo veía en su caso porque, pues, habiendo escuchado de Dios desde muy chico,
sí,
y habiendo, te digo, recibido en casa misioneros protestantes, ¿no?, en este caso bautistas, y después de grande, una vez más, ya en otra parte, en otra ciudad, vivían ellos en aquel tiempo en un ranchito, o sea, hasta ahí fue Dios a buscarlo, ¿no?, por medio de este hombre que, fíjate, era una persona que vendía cosas casa por casa.
Órale.
O sea, la persona que le habló de Dios a mi abuelo era un hombre que vendía cosas casa por casa.
Órale.
Entonces, yo me imagino que él se sentía alcanzado. O sea, yo estoy llenando blancos, ¿no? O sea, estoy queriendo usar mi imaginación, ¿no? Pero, o sea, yo me pongo en sus zapatos y digo, de niño lo escuché, de niño a lo mejor hubo una, pues algún tipo de contacto, no sé, con Dios.
Uh-huh.
Que no deja fruto en ese momento, pero siembra definitivamente una semilla. Y después, ya de grande, en circunstancias de su vida complicadas, pues ya sabemos que los días son así.
Sí.
De repente él se siente alcanzado, fíjate, por este hombre. Y algo muy curioso, cuenta mi abuela que desde que mi abuelo escuchó la palabra, creyó, mi abuelo siempre fue un hombre muy comprometido para el trabajo, un hombre de convicciones firmes.
Ajá.
Al grado tal que el día que él se bautizó, dice mi abuela que llevó a 7 personas más.
¡Wow!
Para también ser bautizadas, ¿no? Y eso fue cuando ya tenían su primera empresa importante.
¡Órale!
Entonces, mi abuelo utilizaba eso al principio de la empresa, cuando apenas empezaban a trabajar.
Yeah.
O sea, utilizaba su empresa, su negocio, para hablarle a la gente con la que él trabajaba de Dios. Pero más que hablarle de Dios, porque la verdad es que mi abuelo nunca fue un hombre que hablara tanto de Dios, sino de hablar, o sea, no le hablaba de la palabra de Dios, les hablaba de Dios, pues.
Ah, ya. Yeah.
No sé si me explico. Sí, o sea, sí. No era tanto como leerles la Biblia, sino como hablarle a la gente de Dios.
Uh-huh.
Y obviamente después vienen los estudios bíblicos, ¿no? Pero esa era como su pasión, o sea, hablarle a la gente de Dios. Y lo curioso es eso, o sea, el día que él se bautizó, de ahí de la empresita que se inició en aquel tiempo, se llevó a 7 personas con él. O sea, ese era su nivel de compromiso.
Wow. Sí, fíjate que, en el... Escuchar esta historia o este tipo de testimonios, ¿no? Es impactante porque ves que el compromiso surge de un lado, pues. O sea, no es como que, soy cristiano y por naturaleza me vuelvo comprometido, ¿no? Creo que viene de la comprensión, por lo que te platicas ahorita, ¿no? De la comprensión de sentirse alcanzado, pues. Y siento que, no sé cómo lo veas tú, pero siento que hoy en día a veces el cristianismo como se vuelve una opción. Creemos que nosotros elegimos esa opción y dejamos de lado el valor de podernos dar a nosotros mismos para el reino de Dios, porque creemos que nosotros elegimos esa opción para mejorar nuestra vida, siendo que en realidad, híjole, o sea, lo digo y hasta se me como decimos vulgarmente, se me encuera el chino de decir, híjole, Dios me escogió a mí y escuchar ese testimonio, ¿no? De alguien que se sintió escogido por Dios, se sintió buscado por Dios, ¿no? Alcanzado por Dios, y que eso terminó en un compromiso real hacia Dios y hacia su reino.
Sí, fíjate que al final de cuentas nosotros como personas, como seres humanos, siempre somos movidos por las convicciones, ¿no?
Ajá.
Somos movidos por lo que, por aquello de lo que estamos... de las certezas que tenemos, ¿no? Y en este caso, yo creo que mi abuelo tenía certeza plena de que él tenía un dueño.
Mm.
Yo sé que se escucha esa palabra, tienes un dueño, inmediatamente nuestra mente nos va a remitir a la esclavitud, o nos va a remitir al autoritarismo, ¿no? Pero
sí.
Tenemos nosotros un Dios que pagó un precio por nosotros incalculable. O sea,
sí.
Las cosas cuestan en relación a lo que valen. O sea, el precio está relacionado al valor de las cosas.
Uh-huh.
Y si nosotros lo vemos en ese sentido, esa perspectiva, o sea, el precio que se pagó por nosotros determina nuestro valor.
Yeah.
O sea, y yo pienso que mi abuelo lo veía en ese sentido, fíjate. Pero él no se sentía una persona que fue alcanzada especial. O sea, se sentía muy especial por haber sido alcanzada, pero no porque fuera especial.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Y algo que yo puedo compartirte es que él toda su vida reconoció la bendición de Dios, primero para su empresa, para su negocio, después para su familia y después para su comunidad, como la muestra de la fidelidad de Dios. O sea, uno ve a veces la fidelidad de Dios, o más bien, uno confunde a veces la gracia de Dios con la fidelidad de Dios.
Uh-huh.
O sea, de repente uno dice, bueno, yo hago a lo mejor no me comprometo tanto, ¿no? Pero uh-huh. Dios me sigue bendiciendo. Pero eso lo hace porque Dios es fiel. ¿Me explico?
Sí, sí, claro.
Y a veces uno dice, yo me porto mal y Dios me bendice. Pero eso lo hace porque Él tiene una tremenda gracia. Uh-huh. Extiende gracia para nosotros. Sí, claro. Tiene paciencia. Pero cuando tú, la respuesta para con Dios es compromiso. Uh-huh. O sea, cuando la fidelidad de Dios o su gracia se traduce en ti como o genera, produce en ti compromiso, entonces tú empiezas a ver la riqueza de Dios.
Mm. Wow.
O sea, una otra dimensión, ¿no? O sea, claro. Las maravillas de Dios.
Wow. Fíjate que me impresiona mucho, y ahorita que estabas hablando de eso, híjole, lo escucho y me emociono un poco. Y pienso en tu abuelo y a lo mejor me voy a escuchar un poco sentimental, pero no sé si, o sea, creo que a lo mejor tú o tus tíos pudieran considerar que definitivamente fue un hombre que seguramente habrá de escuchar estas palabras, ¿no? De buen siervo fiel, ¿no? Que en lo poco fuiste fiel y te puse en lo mucho, y que de alguna manera fue lo que vio en su vida. Digo, hemos platicado un poco la historia, ¿no? Pero sí me queda claro que cuando hay ese compromiso y esa fidelidad hacia Dios, o sea, definitivamente el buen administrar de los recursos de Dios, pues obviamente siempre te va a llevar a mayor responsabilidad, ¿no? En ese sentido, quisiera como abordar el siguiente punto en esta pregunta. ¿Tú cómo ves a tu abuelo como un buen administrador de los recursos del reino?
Mira, en la sesión pasada, en el episodio Ajá. pasado, lo definimos, ¿no?
Ajá.
Definimos, o sea, el bueno es aquello que le gusta al patrón, ¿no?
Ajá.
En la parábola, creo que se sí. fue de alguna manera lo que extrajimos, ¿no? De la parábola sí, claro. del mayordomo infiel. Y en ese sentido, nosotros, bueno, mi abuelo particularmente, yo pienso que él fue un hombre que buscó agradar a Dios, definitivamente. Mm. O sea, él buscaba agradar a Dios.
Uh-huh.
Todos lo hacemos de acuerdo a lo que entendemos, ¿no?
Sí, claro.
Pero hay un elemento adicional al entendimiento. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que me hace muy bien hacer ejercicio.
Ajá. Uh-huh.
Pero mi compromiso con ese entendimiento, mi compromiso con esa conciencia, hace que haga que haga ejercicio suficiente o no. O sea, a veces sí, a veces no.
Yeah.
No sé si me explico.
Sí, sí.
Y eso, amigo, es muy natural. O sea, aún en el trabajo. O sea, veámoslo de esta manera. Tú tienes un trabajador, tienes dos trabajadores. Uno es puntual, responsable, comprometido, diligente, servicial.
Uh-huh.
¿No? El otro es, digamos que más ambivalente. ¿No? A veces siente bien, a veces siente mal. O sea, es genial cuando siente bien, pero uh-huh. a veces no se siente bien y pues de repente un poco distraído, ¿no? De repente, o sea, tiene muchos problemas personales y eso lo distrae un tanto de la chamba, ¿no? Se sí. enfoca mucho en sus problemas personales. O sea, es una persona que, digamos que es menos confiable. Y si tú tuvieras que llegar a un punto de delegar una responsabilidad importante, ¿a quién se la delegarías?
Sí, claro, al comprometido.
Al comprometido. O sea, al final del día, uno puede volverse muy místico, ¿no? Decir, no, es que bueno. Y bueno, definitivamente, o sea, Dios tiene misericordia sobre el quien Él tiene misericordia.
Sí, sí, sí.
Pero en el sentido práctico del ejercicio este que estamos haciendo, esos atributos, ¿no? esas cualidades de una persona para las cuales, de hecho, sea de paso, no se necesita gran talento.
Mm.
O sea, tú no necesitas ser una persona muy talentosa, muy genial, ¿no? Para ser puntual, ¿no? Para ser comprometido, ¿no? Para ser servicial, para ser diligente. Pero eso no se ocupa un coeficiente intelectual alto, ni un nivel de estudios así súper destacado, ¿no?
Claro.
Son atributos, son cualidades de la persona, son son así cualidades de carácter, vamos a decirles.
Sí, sí, sí.
Y a veces nosotros como creyentes, demeritamos esas cualidades.
Uh-huh.
¿Me explico? O sea, pensamos que Dios, o que para servir a Dios ser administradores, ¿no?
Uh-huh.
De los recursos de Dios en su reino, pues necesitamos cuestiones externas, ¿no? Atavíos externos.
Uh-huh.
¿Sí?
Yeah.
Y entonces al demeritar los internos, pues entonces estamos esperando a que vengan los externos para poder entonces servir.
Mm.
Y ahí está, creo, un error.
Sí, bastante. Creo que pones algo sobre la mesa muy interesante, porque creo que, en el ámbito también de la iglesia, lo digo desde mi punto de vista como pastor, quizás se ha generado una cultura donde se pondera el talento y se minimiza el carácter, ¿no? Y creo que esto que dices es muy interesante, porque lo que provoca esa cultura es que las personas que no tienen talento, pero si son disciplinados o comprometidos, se vean como desanimados, ¿no? Y puedes decir, bueno, o sea, aquí realmente no importa cuánto talento tengas, sino el compromiso que tengas hacia el reino de Dios, ¿no?
Sí, y fíjate, y en ese sentido, mi abuelo fue un gran evangelista.
Ajá.
Pero jamás estuvo detrás de un púlpito. O sea, él nunca fue una cruzada, nunca fue... O sea, nunca fue un predicador, pues, de ninguna naturaleza. Sí. Pero fue un gran evangelista en el sentido de que nunca perdió la oportunidad para hablarle a una persona de Dios. Y él tenía una estrategia, me acuerdo.
Ajá.
Porque él preguntaba, ¿cómo está tu relación personal con Dios?
Mm.
Y yo, o sea, y eso a los empresarios, una persona que emprende, ¿no? Uh-huh. Que tiene su negocito, su empresa, lo que sea, hay como una... hay como un reflector natural, ¿no?
Uh-huh.
Para aquella persona que emprende.
Sí.
Independientemente del tamaño del emprendimiento.
Sí.
Entonces, a veces nosotros, como empresarios, no reconocemos ese reflector. O si lo reconocemos, no lo aprovechamos en el sentido de los intereses de nuestro patrón, ¿no?
Sí.
Yo a una persona una vez platicando, le dije de manera provocativa, le dije, ya me metí esto en el negocio de Dios.
Uh-huh.
Y se lo dije así de manera provocativa, ¿no? Y buscando sí. su respuesta así.
Sí, claro.
Ya sabes, ¿no? Y me dice, ¿cómo que el negocio de Dios? Sí, dice. Le digo, sí, es que... Pues, ¿qué no es? Pues que la palabra dice que tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre.
Ajá.
O sea, ya nos metimos al negocio de reconciliar personas con Dios, ¿no?
Wow.
Y y te digo porque, o sea, nosotros como empresarios, independientemente del tamaño del emprendimiento, porque quiero decir una cosa, muchas veces no se reconoce, no se entiende que las empresas tienen ciclos.
Mm.
O sea, no porque seas un empresario, quiere decir que siempre vas a tener dinero.
Yeah.
O sea, todo emprendimiento es cíclico.
Yeah.
Y a veces hay etapas de siembra, y en esas etapas de siembra andas con el cinturón apretadísimo. O sea, quisiera ser uno de tus trabajadores.
Sí.
Pero aprovechar el reflector significa, ¿no? Que por el simple hecho de que las personas de alguna manera te vean con cierto respeto,
uh-huh.
aprovechar ese respeto para compartirles la fuente o la raíz de tu emprendimiento, o sea, ¿por qué o sobre qué se ha sustentado tu emprendimiento? ¿Me explico? O sea, sí. a eso me refiero. No estamos hablando de aprovechar el dinero, ni estamos hablando de aprovechar los recursos materiales en ningún uh-huh. sentido. Estamos hablando de aprovechar la plataforma.
Sí.
¿Me explico? Para avanzar en esos intereses que tiene el patrón, porque al final del día, a Dios no lo vamos a impresionar con dinero nunca.
Claro.
O sea, el empresario que piense que va a llegar al cielo y que a la hora de que le pidan cuentas allá arriba, nos pidan cuentas, le vamos a impresionar a Dios cuando le digamos, mira, hice 5 casas, tuve 10 carros y produje tanto en mi cuenta de banco. O sea, si pensamos que eso nos va a dar ante los ojos de Dios un galardón, estamos bien equivocados, ¿no?
Sí, claro.
O sea, hay que administrar en función de los intereses del patrón.
Buenísimo. Esa frase está buenísima. Y como dices tú, yo creo que además de la plataforma hay como cierta autoridad, ¿no? Porque, por ejemplo, esta parte de escucharlo de tu boca, tú como empresario y saber que tú estás enfocado en eso, o sea, inspira a las demás personas, pues, independientemente si tienen un emprendimiento o no. Sí, creo que el decir, oye, estoy escuchando a alguien que de alguna u otra manera ha tenido cierto éxito y que su enfoque no está en el éxito terrenal, sino sabe que eso no va a impresionar a Dios. Creo que eso también, o sea, en cierta forma es como la autoridad de poder decir las cosas, ¿no? Y creo que eso también seguramente es lo que, en este caso que estamos hablando de tu abuelo, que mucha gente lo escuchaba porque tenía la autoridad de hablarles de Dios, ¿no?
Sí, fíjate que, o sea, tenía la plataforma, ¿no?
Ajá.
Porque, como te digo, pues era el patrón, ¿no? Y ya ves, como dice el famoso dicho viejo, el que paga, ajá, manda, ¿no?
Sí. El que paga el mariachi pide la canción.
Pide la canción, exactamente. Es la plataforma.
Ajá.
A eso súmale la admiración que pudo haber tenido de parte de sus trabajadores por ser un buen patrón, o sea, por ser una persona que verdaderamente, en términos de, vamos a llamarle justicia, ¿no? O de no sé si la palabra justicia sea lo mejor, en términos de integridad, vamos a llamarle así.
Ajá.
O sea, mi abuelo tenía temor de Dios, era un hombre que de verdad quería agradar a Dios.
Uh-huh.
Y eso es algo que la gente lo nota, ¿eh?
Sí.
Entonces, por una parte tienes la plataforma, y por otra parte reflejas los valores, ¿no?, de tu patrón, que en este caso, sí, es Dios. Uh-huh. ¿Cómo cuáles? Bueno, sabiduría,
uh-huh,
misericordia,
sí,
exhorto, no sé. Entonces, cuando tú unes una cosa con la otra, o sea, empiezas, uh-huh, a aumentar la altura de tu plataforma. A una plataforma más alta, más personas pueden verte. O sea, empiezas, uh-huh, a aprovechar tu plataforma, pero empiezas aparte a hacerla un poco más alta. O sea, y seguir aprovechándola, te digo, para que la gente conozca a Dios. Mi abuelo llegó a un punto en su vida donde fue admirado por muchos motivos. O sea, mucha gente, uh-huh, le admiraba, pues, la capacidad que tuvo un hombre que terminó la primaria apenas.
Uh-huh.
De tener una visión muy avanzada para el tema de los negocios, ¿no?
Uh-huh.
Y mucha gente le admiraba eso, y mucha gente le admiró también la capacidad que tuvo de mantener a su familia unida, a sus, uh-huh, hijos, viendo unos por otros,
sí,
en términos de formación. O sea, mucha gente le admiró eso. Y obviamente la gente que más distante, pues, le admiraba el dinero, ¿no?
O sea, siempre,
sí, la gente más distante siempre admira las cosas que más se ven, ¿no? Pero no, sí, las, claro, más valiosas necesariamente.
Sí, claro.
Pero mi abuelo siempre tuvo este cuidado de siempre redireccionar la atención de la gente a lo que él consideraba lo más importante. Uh-huh. O sea, al grado tal que la gente de repente le decía, oiga, don Manuel, ¿qué piensa de esto? Le querían, uh-huh, poner enfrente proyectos y cosas así. Y mi abuelo era muy, muy pragmático. Me decía, ah, sí, todo eso está bien. A ver, pero dime, ¿cómo está tu relación personal con Dios?
Wow.
O sea, siempre él aprovechó su plataforma, sí, su espacio, para redireccionarlos a la fuente.
Wow. Entonces, digo, tomando este ejemplo y ligándolo con el tema de este programa, o sea, este episodio es, o sea, los recursos al final solo fueron un, no sé llamarlo un pretexto, pero, o sea, fueron como una herramienta para el verdadero interés, ¿no? O sea, creo que lo que nos está diciendo es que él se interesó por lo que al padre le interesaba, ¿no? O sea, no solamente le interesaba que la gente supiera de Dios, no, le interesaba lo que al padre le interesaba, ¿no? Y creo que lo dijiste muy bien cuando decías que te habías metido al negocio de la reconciliación, ¿no? O sea, es lo que al final creo a Dios le interesa. Pablo lo dice de una manera muy, muy bonita en Corintios, ¿no? Dice, fuimos reconciliados y el Señor nos encargó el ministerio de la reconciliación, ¿no? Y eso es muy, muy valioso. Entonces yo creo que aprender que la administración no tiene que ver con recursos, sino con los intereses.
Totalmente. Porque al final de cuentas los recursos, o sea, recursos siempre hay. Uh-huh. O sea, uno puede menospreciarlos, pero siempre están ahí.
Ajá.
Una persona que pueda, o sea, si alguien está escuchando y dice, bueno, yo no tengo un negocio, no tengo una empresa, ¿no? Entonces, uh-huh, eso no aplica para mí. O sea, a lo mejor, como te dije, la plataforma del empresario tal vez no está en este momento, ¿no?
Uh-huh.
Pero seguramente la plataforma personal sí lo puede estar. O sea, tú tienes un trabajo, ¿no?
Sí.
Y si tú en tu trabajo eres diligente, eres esforzado, eres excelente, ¿no? Te conduces con sabiduría. Uh-huh. O sea, esos atributos personales te van a dar la plataforma.
Sí.
¿Me explico? O sea, hay un concepto, amigo, que te he platicado, me compartió un buen amigo.
Ajá.
Steve Pixler se llama. Este hombre que me compartió este concepto. Él dice, tu cosecha está en tu tierra.
Mm.
¿No? Tu cosecha está en tu campo.
Sí. Ah, el bien Steve. Sí, ya sé quién es. Sí.
Bruce Willis.
Ándale.
Ese concepto a mí me pareció, la verdad, muy revelador, porque si uno se pone a pensar o a buscar cuál es mi campo, ¿no? Y sabiendo, pues, ¿no?, que donde yo voy a cosechar,
sí,
es justamente en mi campo, y sí, hablo en términos estrictos del compromiso o nuestra responsabilidad para con Dios, para con nuestro, uh-huh, Dios y su reino, sus intereses. Sí. Entonces, cualquiera que sea mi área de trabajo, cualquiera que sea mi ciudad, cualquiera que sea, o sea, donde sea que yo esté,
ajá,
es el lugar perfecto para empezar a dar fruto, porque dicho sea de paso, a este concepto tenemos que añadirle otros conceptos, como por ejemplo el hecho de que antes de cosechar, pues hay que sembrar.
Ajá.
¿No? Y nosotros, entendiendo que somos pues parte de la vid,
uh-huh,
¿no? La forma en la que nosotros sembramos es dando fruto.
Sí.
Porque la semilla está en el fruto.
Sí, completamente. ¿Es cierto?
Entonces, donde sea que yo esté, ¿no?, donde sea que tú estés, la mejor forma de sembrar en ese lugar es dando fruto.
Uh-huh.
¿Me explico? ¿Fruto de qué? Pues de tu relación con Dios, fruto del Espíritu, ¿no?
Sí.
Ese fruto, si tú lo empiezas a compartir, no las palabras, sino el fruto.
Ajá.
Empiezas a compartirlo en tu campo, implícitamente estás sembrando en tu campo.
Uh-huh.
Y yo pienso que es lo que mi abuelo hacía, fíjate. O sea, cuando te dije hace rato, era un hombre sabio,
uh-huh,
era un hombre justo, o por lo menos íntegro.
Uh-huh.
Era un hombre trabajador, diligente. O sea, esos frutos se sembraban constantemente en su campo.
Mm.
¿Y qué cosechaba? Bueno, lo que él sembraba. O sea, cada quien cosecha lo que siembra, ¿no?
Sí.
Y eso es clave, amigo. O sea, clave es saber que donde sea que yo esté puesto, independientemente de lo que yo haga, ajá, estoy puesto ahí para llevar a ese lugar y reflejar en ese lugar los intereses de nuestro Padre.
Wow. Buenísimo. Oye, hay una historia que quisiera contar, ahora sí que con tu permiso, lo platicaste una vez y se me hizo muy interesante. El hecho de que tus abuelos se salían a caminar, ¿no? Y ya avanzados de edad, pues.
Ya grandes.
Ajá, a repartir estos folletos, ¿no? Los ¿cómo se llaman? Los chics.
Esos libritos de chic, ¿no? Ajá, o sea, que son, sí, como unos cuentitos, ¿no? Así, ajá, tamaño, sí, como de billete.
Ajá. Sí.
Sí.
Platícanos un poquito de eso. Sí. O sea, mi interés que lo platiques es porque, o sea, que los intereses estuvieron aún, o sea, hasta los últimos días de vida de tu abuelo.
Literalmente hasta los últimos días de vida de mi abuelo. Mira, dos semanas antes de que mi abuelo falleciera,
ajá,
él organizó con el apoyo de un pastor, amigo de la familia,
uh-huh,
organizó lo que se conoce dentro de la iglesia como una Santa Cena.
Mm.
Pero para nosotros, en la casa.
Ya.
Yeah. A la siguiente semana fue su cumpleaños número 80 y la siguiente semana lo sepultamos.
Wow.
O sea, literalmente hasta sus últimos días, él estaba enfocado en que Dios se quedara sembrado en las generaciones, en sus generaciones.
Sí.
De hecho, su frase todo el tiempo era, ustedes ya están bien, pero me preocupan sus hijos. Esa fue siempre su frase. Se le dijo a mi padre, luego me la dijo a mí. ¿Me explico? Y eso es algo que, o sea, aún con eso nos enseñó a pensar en lo... O sea, yo ahorita pienso en mis nietos. Mis hijos todavía no tienen edad suficiente para tener hijos, pero yo estoy pensando en mis nietos.
Sí, sí, sí.
¿Me explico? Y ellos se salían, ¿no? O sea, en esa dinámica, en ese interés, ellos salían a caminar por las mañanas y se llevaban esos bollitos chics, esos...
Ajá.
Porque compraban, ¿eh? Mandaba a comprar a mi abuelo así por cajas.
Ajá.
Y dice que donde iban caminando, ahí los iban dejando en las casetas telefónicas, en los parabrisas de los carros. O sea, todo lo que fuera posible que llevara una palabra de alivio para alguien, ellos intentaban hacerlo.
Wow.
De jóvenes, mi abuelo de joven compró un proyector de esos... viejos, o sea, esos así grandotes, ¿no?
Ajá.
Y se iba con otro compañero ahí de la iglesia, se iban por los pueblos.
Ajá.
Y pasaban películas, que las proyectaban en una camioneta que llevaban.
Órale.
O sea, literalmente llegaban al pueblo y anunciaban que iban a pasar una película y la gente salía con sus botes y con en qué sentarse y se ponían a ver películas y les pasaban películas. O sea, es un enfoque total.
Ajá.
En buscar la forma de que la gente escuche de Dios.
Wow, es que para mí fue muy impresionante cuando lo platicaste. De repente, te voy a ser muy honesto, amigo, ¿eh? O sea, la verdad es que a veces lo que platicas tú o que me ha tocado platicar con alguno de tus tíos, cómo se expresan, sobre todo tú, pues cómo se expresan de él, a veces como que siento como que es una persona que me platican y puedes conocerla, así como si la estuviera conociendo. Y a veces es como de que, hijo, me hubiera encantado conocerlo, ¿no? Seguramente mucho que aprender en su ejemplo, ¿no? En su testimonio de vida. Pero este cuadro, o sea, no sé si así lo dimensiones tú, pero este cuadro que platicaste de tus abuelos llevando los folletos, o sea, yo que lo veo desde afuera, es súper impresionante porque, o sea, literalmente dos personas que en términos mundanos, y digo mundano en el sentido, ¿no? No como de algo malo, sino en lo que vivimos en este mundo, con la vida resuelta, sin necesidades y sin la necesidad de hacer algo más, ¿no? En ese sentido, insisto, en el sentido mundano. Personas que cualquier otra persona diría, no tengo la necesidad de hacer eso. Y pensar que sin importar... lo demás o las opiniones o lo que la gente dijera, o sea, literalmente sería el compromiso hasta los últimos días, ¿no? O sea, eso para mí que lo veo afuera es como impresionante y súper inspirador porque decimos, a veces como que anhelamos, estamos como el cuate que le dijo a Jesús, ¿no? Señor, déjame ir a enterrar a mis padres y luego ya te sigo, ¿no? Que lo que implicaba era, déjame... Se mueran, cobro la herencia y tengo lo suficiente para seguirte, ¿no? Y no tener un pretexto, pero tampoco una excusa, ¿no? O sea, decir, no es lo que quiero hacer ahorita, ya mis mejores años pasaron o algo así, sino seguir eso, creo que es algo muy interesante. Y lo quiero llevar hacia este punto, porque creo que al final, como lo dices tú, todo ese ejemplo llegó a como a la siguiente generación, con tu papá, tus tíos, y luego... a algunos de ustedes, ¿no? Ya los nietos, pues. Entonces, ahora, ¿cómo ves tú? ¿Qué cosas de tu abuelo ves tú en ti en el manejo de tus empresas como administrador del reino?
Bueno, mira.
estuvo matona la pregunta.
Estuvo matona. Mira, o sea, no es que las vea en mí.
Ajá.
Yo te puedo decir, bueno, yo soy igual que él en esto o en aquello.
Ajá.
Pero sí, definitivamente las tengo como virtudes. O sea, las tengo como aquello a lo que aspiro.
Ajá.
¿Me explico? Y bueno, hacia allá me conduzco, ¿no? Uh-huh. Algo, por ejemplo, que hoy estamos haciendo, ¿no? Lo que estoy haciendo personalmente es que estoy permeando. Hoy la empresa es mucho, mucho más grande que en aquellos años. O sea, uh-huh. Y cuando una empresa es más grande, mientras más grande es una empresa, tú estás más lejos.
Sí.
Cuando una empresa es pequeña, tú estás en la operación todos los días ahí, como dicen por ahí, cuidando el cajón, ¿no? O sea, viendo ahí, cobrando en la tiendita. Pero una empresa crece, se estructura, se departamentaliza, ajá, se institucionaliza, y cada vez hay menos espacio para los fundadores. Eso es algo que parece extraño, pero las empresas crecen y llega un punto donde el límite de la empresa es el empresario. Mm. O sea, al principio, el que inicia, pues inicia con, o sea, literalmente con esa filosofía de que al ojo del amo engorda el caballo, ¿no? O sea, tú tienes que estar ahí para que todo funcione. Pero esa filosofía es real si tienes un solo caballo, o estarás condenado a tener un solo caballo. Mm. Si crece el establo, ya no vas a poder depositar tus ojos en dos caballos distintos. Entonces, las empresas crecen. Uh-huh. Y a veces la familia, inclusive fundadora o la familia, el fundador o la familia, ¿no?
Ajá.
Va relegándose. Porque hay personas que son más competentes, personas que son más preparadas.
Sí.
Y bueno, son los que ocupan las posiciones, ¿no?
Uh-huh.
Una de las empresas que tenemos el día de hoy tiene más de 10,000 colaboradores. Uh-huh. Cuando llegas a ese punto, pues ya no puedes estar en la operación. O sea, operamos en todo el país, en varios países.
Claro.
O sea, ya no puedes estar en la operación. Ya estás cada vez más fuera, más distante, más lejano. Y hace un par de años, en una convención de la empresa, yo creo que tuve esta convicción de parte de Dios. Porque les hablé a 800 personas que estaban en ese lugar. Eran 800 uh-huh. líderes de la empresa.
Yeah.
Y yo les dije, ustedes están hoy cosechando y disfrutando de el fruto de muchos años de trabajo, ¿no? Yo soy el primero que cosecha ese fruto. Uh-huh. Tierras que nunca sembré. Uh-huh. Costos que nunca pagué. Piedra que nunca piqué. Hoy yo disfruto de todo eso.
Uh-huh.
Y yo les dije, ustedes tienen que saber cuáles son los principios y los valores con los que esta empresa se fundó. Uh-huh. Cuando una empresa crece, se hace sólida, estructurada, pero pierde el corazón.
Wow.
Y les dije, ustedes tienen que conocer los principios. Dije, esta empresa se fundó, es el corazón del fundador. Estaba lleno del amor de Dios, del temor de Dios. Y su empresa es una empresa que se basa en principios y en valores cristianos.
Mm.
Y yo les dije, ¿y eso qué significa? Porque lo primero que podemos pensar de una empresa cristiana o que se basa en principios y valores cristianos es una empresa religiosa, y eso no es así.
Mm.
Y les dije, una empresa basada en principios de fe y de Dios no es una empresa prejuiciosa, tampoco es una empresa que moralmente se sienta superior a todos los demás.
Mm-hmm.
Más bien es una empresa que es compasiva, es una empresa que es armoniosa,
sí,
es una empresa que es excelente. Y eso es lo que ustedes tienen que conocer. O sea, conozcan los principios, conozcan los valores, las virtudes del fundador para que podamos llegar al siguiente nivel. O sea, ¿qué hago yo en respuesta concreta? Me aseguro de que los que no lo conocieron y los que no lo vieron, uh-huh, lo conozcan por medio de esto que te estoy platicando ahorita, por medio del uh-huh testimonio, por medio de perpetuar uh-huh la justicia.
Sí. Y yo añadiría a eso, en este tiempo que te he conocido, que veo un genuino interés por el reino de Dios. Cuando yo conocí, me llevaste por primera vez a un encuentro en el corazón del Padre, que realmente solo fuimos el primer día, ¿no? Y regresamos. Pero para mí fue muy valioso, y creo que te lo platiqué una vez, y para mí fue muy valioso ver lo que estaba ocurriendo ahí, tan natural, tan orgánico, cero institucional, y el mover de Dios, el poder del Espíritu Santo obrando ahí, y saber cómo, cuando platicamos y ver tus esfuerzos y tu interés por eso, veo, y te lo digo, de verdad no lo digo en son de halago, sino algo que yo realmente he visto, ese interés genuino por el reino de Dios, y creo que eso es algo increíble, pues, y sinceramente admiro mucho de tu persona, amigo.
Muchas gracias. Pues mira, hasta eso, por ejemplo, o sea, hasta eso te puedo decir que sigue siendo fruto de lo que se sembró en las otras generaciones. ¿Me explico?
Yeah.
Nosotros no vivimos el cristianismo como una religión, no es nuestra religión, es nuestra filosofía, sí. Es nuestra cosmovisión, es nuestra cultura.
Uh-huh.
Y lo permeamos de esa manera, no como religión, sino como cultura.
Sí.
Y yo quisiera aprovechar ese espacio para... porque no se trata de alabar a una persona, uh-huh. ¿no?
Sí, claro.
Ni de exaltar algo. O sea, no estamos, digamos que eso no es un espacio publicitario, ¿no?
Sí, claro.
De lo que se trata es de inspirar a las personas
uh-huh.
a saber que todos somos. O sea, si nosotros creímos en Dios, la fe con la que creímos, aún esa nos fue dada.
Uh-huh.
O sea, que somos afortunados de poder llevar a otros esta cultura.
Uh-huh. ¿Me explico?
O sea, yo te puedo decir esto. Mi abuelo no lo hacía. O sea, la motivación de mi abuelo de hablarle a la gente de Dios, de compartir a la relación que él tenía, no era porque él tuviera una doctrina que le dijera que mientras más personas llevaba al cielo, más coronas iba a tener. O sea, uh-huh. no lo hacía por las coronas. No se trataba tampoco de evangelizar por evangelizar.
Uh-huh.
O sea, él verdaderamente era un testigo y un testimonio de la benevolencia de Dios, de la provisión de Dios, de la fidelidad de Dios.
Uh-huh.
Y él estaba muy bien. Entonces, ¿qué lo llevaba a seguir ya a su edad avanzada, seguir haciendo estos esfuerzos? El deseo de que el otro estuviera bien.
Mm.
O sea, cuando nosotros compartimos a Dios, no de Dios, a Dios,
uh-huh.
estamos buscando el bienestar del otro.
Ya.
Yeah. Entonces, si nosotros lo entendemos, o sea, si lo entendemos, entonces nos va a cambiar completamente el enfoque. O sea, ¿por qué lo hago? No lo hago por tu mal. O sea, uh-huh. un mal no te estoy haciendo. Al contrario.
Wow, buenísimo. Buenísimo. Híjole, hemos llegado al tiempo final de este programa y seguramente muchos están siendo inspirados. Yo en lo personal, este episodio me ha gustado muchísimo. Seguramente vamos a recibir muy buenos mensajes, así que les animamos a que nos escriban. Y bueno, la verdad es que creo yo que la enseñanza es muy clara acerca de cómo cada uno de nosotros, Dios ha depositado algo. Y no debemos menospreciar ese recurso, sino ser buenos administradores, buenos mayordomos, buscando siempre el interés del patrón, ¿no? De nuestro Padre Celestial. Ese creo que es mi conclusión en este programa. Amigo, ¿cuáles serían tus últimas palabras para nuestra audiencia?
Mira, hay que ser conscientes
uh-huh.
de los recursos que tenemos.
Wow.
Y el principal recurso que tenemos es el tiempo.
Mm.
Hay que ser diligentes con el tiempo, esforzados con el tiempo. O sea, el tiempo que tengamos, hay que ese recurso hay que es el primero que hay que disponer para el propósito de nuestro Padre.
Amén. Buenísimo. Pues con eso nos despedimos, amigos. Qué increíble programa hemos tenido hoy. Yo les animo a que si tú lo estás escuchando ahorita en la mañana, a las 8 de la noche puedas escuchar la repetición, o si no, el lunes en punto de las 9 más o menos sale en las plataformas de podcast. Así que no te lo puedes perder. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias por tu compañía y seguramente, así como yo, tú fuiste inspirado el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias, amigo, una vez más.
Hasta luego, amigo. Gusto.
Nos vemos. Hasta pronto. Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de Dune Radio. Y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.